Mediodía.
COPE Ciudad Real.
Estar informado.
Investigadores de la Universidad Regional y de la UNED han llevado a cabo un estudio pionero que demuestra por primera vez que el consumo conjunto de cocaína y alcohol potencia los efectos individuales de ambas sustancias y provoca un mayor daño cerebral que si se toman por separado. Hoy nos interesamos por este estudio liderado por la investigadora de la Facultad de Medicina de Ciudad Real y también su decana, Inmaculada Ballesteros. Muy buenas tardes, Inmaculada.
Hola, buenas tardes.
Me gustaría saber qué motivó a tu equipo a investigar los efectos combinados del alcohol y la cocaína. ¿De dónde salió la idea?
Bueno, pues la verdad es que este estudio viene ya de una larga colaboración con el Departamento de Psicobiología de la Universidad de Educación a Distancia, de la UNED. Yo hice mi tesis doctoral hace ya mucho tiempo, codirigida con Emilio Ambrosio, que es uno de los autores del trabajo. Entonces ya llevamos bastante tiempo colaborando en estudios de este tipo. Siempre hemos estudiado efectos en cerebro de las drogas, se conoce bastante bien, de distintas drogas en el cerebro por separado, pero pues hay una nueva forma de consumo que en humanos es muy habitual, que es combinado, ¿no? Y entonces una de las combinaciones más habituales en nuestra sociedad es la cocaína y el alcohol. Y entonces, pues, pretendíamos ver si se comportan igual que cuando se han analizado estas drogas por separado o si tenían ciertas particularidades al hacerlo en conjunto. O sea, que es un trabajo que viene ya de lejos,
¿verdad?
Sí, sí.
¿Y por qué es tan común que estas dos sustancias se consuman juntas, especialmente entre los jóvenes?
Bueno, pues, ¿sabes lo que pasa? Que es que combinadas se produce una sustancia que es nueva en nuestro cuerpo, que se llama cocaetileno, y que tiene unos efectos euforizantes mucho mayores, además de pues una toxicidad mayor. La parte negativa pues es que hay más complicaciones que si son por separado, pero yo creo que esos efectos aumentados euforizantes pues van a producir más adicción, y por eso pues se tiende a consumir en conjunto. Y luego pues la disponibilidad, entiendo que el alcohol está totalmente en nuestra sociedad integrado, pues yo creo que los dos ámbitos, tanto los efectos positivos euforizantes aumentados como la disponibilidad, hace que vaya cada vez en aumento este consumo combinado.
Antes de hacer este estudio, ¿qué se sabía sobre esos efectos de la mezcla de cocaína y alcohol? ¿Y cuál ha sido el enfoque innovador que habéis utilizado vosotros?
Pues lo que se sabía sobre todo era las probabilidades de un mayor accidente cerebrovascular, es cosas muy generales, ¿no? Mayor riesgo de sobredosis, pero lo que es el estudio detallado de qué regiones cerebrales son las que están modificadas, de qué proteínas son las encargadas de esas modificaciones, eso es lo que es novedoso. Y además la técnica utilizada en España, yo creo que solo hay dos lugares, centros de investigación o de universitarios en donde se disponga de esta tecnología del maldito TOF o en la espectrometría de masas en tejido. Y nos da una información que pues es muy valiosa. Entonces, de momento no se había visto en detalle qué es lo que sucede en el cerebro y en regiones específicas, y menos con una técnica en la que nos permite ver niveles de proteínas, pero localizados en las regiones. Quizás eso es lo novedoso
del estudio,
sí,
¿verdad?
Es estudiar el cerebro con una técnica que es muy nueva.
Habéis utilizado ratas, ¿verdad? Bueno, para esta investigación, ¿qué se encontró exactamente en el cerebro de esos animales cuando se les administraban cocaína y alcohol juntos?
Pues mira, utilizamos este modelo porque ojalá pudiéramos estudiarlo en el ser humano, pero somos una especie difícil porque no solo consumimos una cosa, no solo nos afecta. Entonces, cuando quieres hacer un análisis detallado de cuál es el efecto de dos sustancias en concreto, no puede haber otras cosas que no estén controladas. Entonces, por eso utilizamos modelos animales. Este modelo animal se ha estudiado muchas veces y permite la autoadministración, que es otra cosa que también lo hace especial, porque no es lo mismo administrar una sustancia por un experimentador o por un médico que sea autoadministrada. El comportamiento es diferente y puede hacer cambios distintos en el cerebro. Entonces, el modelo animal nos permite controlar todo lo ajeno a lo que está fuera del estudio, pues porque todos los animales van a tener el mismo entorno, las mismas condiciones, excepto si consumen o no la cocaína y el alcohol, las dosis, imagínate la pureza, la cantidad, todo ese tipo de control de variables no lo podríamos tener en el ser humano, ¿no? Y luego, pues que es un modelo muy conocido y que también hace o mimetiza y está muy desarrollado ese modelo de autoadministración, más recreativa, ¿no?
¿Qué efectos tiene exactamente en el día a día de una persona o bueno, en sus ritmos, el consumir alcohol y cocaína juntos?
Claro, nosotros lo que hemos visto en nuestros animales que mimetizan esta forma de comportamiento humana, ¿no? Bueno, hemos estudiado 5 regiones cerebrales, unas encargadas de la memoria operativa, es decir, el qué voy a hacer y cuándo lo voy a hacer, algunas encargadas de la memoria episódica, es decir, de los recuerdos, luego otras de la dependencia, como el núcleo acúmulo, o como el área tegmental ventral, y luego hemos estudiado también la amígdala, que no es las anginas que conocemos, sino la amígdala cerebral, que es una región del sistema límbico y que se encarga en nosotros pues de las emociones negativas, del estrés, de los estímulos amenazantes. Bueno, pues todas las regiones que hemos analizado tienen cambios cuando se consume cocaína y alcohol, pero esta, la amígdala, es la que más cambios presenta. ¿En qué cambia? Pues en un sistema que seguro que conoces o te suena algún nombre, te voy a decir la palabra, ya verás cómo sí, que es el sistema opioide. Porque uno piensa en morfina, ¿verdad?, cuando escucha, o en heroína, cuando... Pero nosotros tenemos un sistema opioide endógeno, es decir, el normal, el que funciona en nuestro cerebro pues para hacer procesos como la analgesia, como la regulación de la temperatura, como el control del hambre, como la regulación del dolor, todo eso está modulado por este sistema. Y este sistema es el que, uno de los que están mayormente afectados por el consumo combinado de alcohol y de cocaína. Entonces, en la amígdala, una de las regiones que están más afectadas y que estas controlan las emociones negativas, el estrés, los estímulos amenazantes, y dentro de ese área, uno de los sistemas proteicos que están modificados son los que controlan la regulación del dolor, la regulación del hambre, la regulación también de los ritmos circadianos, del sueño y la vigilia. Todo eso está modificado. Y lo curioso es que esto nunca lo hemos estudiado, porque cuando uno estudia adicciones, casi siempre estudiamos ciertas cosas muy concretas. Y lo interesante de este estudio es que, como estudias todo el cerebro, todas las proteínas, las diferencias que haya, te saltan nuevos cambios que hasta ahora nadie se había planteado como posibilidades.
Ya. O también porque se estudiaba una sustancia en concreto,
claro,
y no combinadas.
Claro. Por eso es lo bueno de esta técnica, que es como que miras todo el pajar completo, no vas a una cosa en concreto.
Estamos viendo que tiene efectos, terribles en el sueño, en el comportamiento, en la regulación del dolor. ¿Crees, Inmaculada, que esta información que habéis descubierto podría influir en futuras campañas de concienciación o políticas públicas para dar ese mensaje a la gente joven de que consumir alcohol y drogas es malísimo por separado, pero ya junto es una bomba de relojería?
Lo deberíamos tener en cuenta, pero ya te digo que hay un plan nacional sobre drogas, hay estudios, se hace muchísima divulgación en institutos, pero yo no sé qué ocurre, que no estamos llegando, porque el consumo sigue aumentando. Y es que es complicado, ¿no? Porque es una patología, es una adicción, es una patología cerebral que afecta al todo el cuerpo, no solo al cerebro, porque también hay problemas cardíacos, posibilidades de paranoias, accidentes vasculares, o sea, y sin embargo, aunque conocemos esta información, y yo creo que preguntas a cualquiera por la calle y todo el mundo tiene conciencia de que las drogas son peligrosas, pero luego el caso es que pues nos generan dependencia.
No sé si tenéis pensado, a raíz de este estudio, analizar el comportamiento del alcohol con alguna otra droga o qué líneas vais a seguir a partir de ahora.
Sí. De momento nos queda mucho por seguir estudiando con este modelo de cocaína y alcohol. Tenemos estudios en adulto, queremos hacerlos también en adolescentes, como si dijésemos, machos, hembras. Tenemos todavía que esclarecer mucho más el mecanismo de lo que sucede con esto, y ahora mismo de momento tenemos una línea pues muy establecida con este tipo de estudios y esta combinación de alcohol y cocaína, porque bueno, no tenemos algún proyecto del Plan Nacional sobre Drogas para seguir trabajando en ello, y también alguno del Ministerio, o sea que de momento seguiremos con el tema de cocaína y alcohol, y sobre todo intentando hacer la traslación al humano. De hecho, ahora pues lo que pretendemos es intentar encontrar suero de personas que sean consumidoras para ver si esto que hemos visto en ratas pues se replica en humano, con la intención de buscar pues dianas o tratamientos, o hacer un seguimiento mucho más concreto a los pacientes que están en estas situaciones.
Pues Inmaculada Ballesteros, seguiremos muy atentos de estos estudios que estáis haciendo desde la Universidad de Castilla-La Mancha. Muchísimas gracias por atendernos estos minutos en COPE.
Gracias a vosotros.